Vamos a detenernos en Estados Unidos de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a ir primero con la macro, con la valoración que hace de las referencias que hoy tenemos sobre la mesa, que son ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el de expectativas de inflación.
Sí, buen dato de confianza del consumidor. Vemos cómo va aumentando progresivamente desde esos niveles tan bajos que marcó en verano de 2022, pero todavía muy lejos de las cotas prepandemia. Quizás el cambio en la política monetaria de la Reserva Federal sirva para reforzar esa confianza y, en paralelo, el dato de las expectativas de inflación también sale más bajo de lo esperado, así que eso podría ayudar a Powell de cara a la reunión de la próxima semana.
Bueno, tenemos, hablando de reunión de la Fed de la próxima semana, el expresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, ha dicho que hay margen para un recorte de tipos de medio punto porcentual en esa cita. Lo que argumenta es un mercado laboral estadounidense en desaceleración, con riesgos, dice, para el empleo mayores que los desafíos persistentes de la inflación. ¿Qué le parece?
Comentábamos la semana pasada que la probabilidad estaba en poco más de un 60% para un descenso de 25 puntos básicos, aunque Dudley diga que se podría llegar a los 50, pero no pienso que sea el escenario. Como dije el viernes pasado, lo podría comprar si los signos de debilidad del mercado laboral fuesen contundentes y, sobre todo, que la Reserva Federal estuviese intentando a la desesperada evitar ese aterrizaje forzoso. También me sorprende que los mismos que decían que esto de la política monetaria era como ir en un avión en donde no veías nada porque había muchas nubes y solo cuando estabas cerca del suelo podías intuir lo que estaba pasando, pues ahora sean tan contundentes con ese mensaje de que el desafío ya no es la inflación, sino la desaceleración del mercado laboral. Recordemos que en los 70 hubo importantes errores de diagnóstico en donde los responsables de política monetaria subestimaron esa persistencia de la inflación y no sé si estamos queriendo ir muy rápido después de más de una década de expansión monetaria.
Bueno, tenemos en el punto de mira, si hablamos de empresas, esa caída de Adobe que está registrando del editor de Photoshop tras presentar resultados del último trimestre al cierre de la última sesión. ¿Con qué se queda de esos números? ¿Qué es lo que más está decepcionando?
Bueno, pues pese a las caídas no han sido malos resultados, tenemos récord de ingresos y beneficio por acción y desde luego yo de Adobe me quedo con que es el líder indiscutible en el mercado de software creativo, esa transición a un modelo de suscripción que le ha dado mucha estabilidad financiera y sobre todo que esa gran duda que le generaba a los inversores el impacto negativo que podría tener la irrupción de la inteligencia artificial en su negocio, pues se ha visto solventada con la inversión en herramientas de aprendizaje automático, como es Adobe Sensei, que va a seguir reforzando esa ventaja competitiva de costes de sustitución. Todo esto se traduce en márgenes brutos cercanos al 90%, deuda muy controlada con relación al flujo de caja disponible, rentabilidad sobre el capital invertido de aproximadamente el 30%. Eso sí, quizás no cotice con un margen de seguridad adecuado ahora mismo.
De nuevo tenemos que destacar el comportamiento de Boeing. Está cediendo más de un 2% ante la huelga de trabajadores que han rechazado ese acuerdo que incluye subir los salarios un 25%. Detienen la producción, consideran insuficiente ese aumento de los sueldos. Esto ya es un poco la puntilla, ¿no?, en la trayectoria de Boeing de los últimos meses.
Sí, la verdad es que siempre que hablamos de Boeing no es para nada bueno. Los incidentes con modelos como el 737 MAX en 2018 y 2019 han afectado a su reputación. De hecho, también hemos visto este año como algún 737 perdía la cubierta del motor al poco despegar. Está siendo investigada por las autoridades estadounidenses, se suma a la huelga y, bueno, ellos se jactan de haber cambiado su cultura y pasar de ser una gran empresa de ingeniería a un negocio 100% centrado en los beneficios, pero quizás en un sector tan delicado como este haya que deshacer los pasos. Es una compañía que no me gusta, pese a estar en una situación de duopolio, y es precisamente esa situación la que genera unas dinámicas sectoriales muy pobres, basadas en una mejor ejecución que tu único rival, y si encima estás fallando estrepitosamente en la ejecución, como le está ocurriendo, pues a los grandes clientes del sector aeroespacial y defensa solo les va a quedar una alternativa, que es Airbus.
Bueno, tenemos algunas rebajas de recomendación hoy en Moderna. Sigue su castigo en bolsa después del profit warning de la última jornada. ¿Cómo hay que mirar al valor a partir de ahora?
Pues han recortado sus perspectivas debido a esa menor demanda en Europa y sobre todo por un mercado mucho más difícil, al otro lado del Atlántico. La compañía ahora espera ingresos por productos para todo el año de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares, muy por debajo de esa estimación anterior que ascendía a los 4.000 millones de dólares. Y además de las ventas muy pobres en Europa, hay que tener en cuenta esos aplazamientos de ingresos hasta 2025 en ciertas partes del segmento internacional y, sobre todo, como habíamos dicho, un entorno cada vez más competitivo para las vacunas respiratorias en Estados Unidos. Por ejemplo, las ventas de su inyección Spikevax para el COVID-19 cayeron casi un 40%. No todo es malo. La compañía ha reducido los costes operativos y se agarra con fuerza a esa nueva temporada de COVID y, sobre todo, al lanzamiento de una nueva vacuna en Estados Unidos contra el virus respiratorio sincitial.
Otro asunto que tenemos hoy en el punto de mira tiene que ver con Berkshire Hathaway. El número dos de Buffett y vicepresidente del conglomerado ha vendido más de la mitad de sus acciones. Se ha deshecho de títulos de clase A por valor de 139 millones de dólares. ¿Qué le parece?
Sí, lo habéis comentado, han sido 200 acciones a un precio medio de unos 695 mil dólares y aquí mi reflexión es la misma de siempre, que un insider vende acciones no significa nada, puede reflejar circunstancias personales, necesidades de liquidez, el hecho de querer empezar a poner fin a una aventura que comenzó hace casi 40 años cuando se incorporó al conglomerado de Buffett, es decir, probablemente no tenga que ver con las perspectivas para la empresa. O si no, habría liquidado todo. Sigue poseyendo 166 acciones de clase A, entre las que tiene su nombre y las que posee a través de fideicomisos o su fundación. Así que entiendo que confía en el futuro de la compañía. Y también suelo comentar que lo interesante es ver cuando un insider está comprando. Cuando vendes puede ser por muchas razones, pero cuando compras solo por una y es porque piensas que el precio va a subir, pues bueno, esos son los movimientos que nos interesan como inversores.
Rafael de Morenea, profesor de finanzas en EDE Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.